Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Este jueves 28 de septiembre a las 22 horas Canal Encuentro va a estrenar el documental La Imperdonable Alegría, el caso Octavio Romero. Este documental cuenta la historia de Octavio Romero, el prefecto oriundo de Curuzú, Cuatiá, que desapareció en junio de 2011 después de solicitar permiso en la prefectura para casarse con su pareja Gabriel. Su cuerpo apareció pocos días después a orillas del Río de la Plata y se comprobó que Octavio fue asesinado. Gabriel Herzbach, la pareja de Octavio, nunca dejó de luchar y de buscar justicia y el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 7 de septiembre de 2022 se firmó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un acuerdo ante la Comisión donde el Estado reconoció la responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales aplicables a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+. Bienvenido, Gabriel, a Radio Cuaderno. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mucho gusto, Gabriel. Me conmueve hablar con vos por tu historia y por tu búsqueda implacable de justicia. Así que muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes por llamar.
Bueno, para empezar por algún lado, y ya que este jueves es el estreno de La Imperdonable Alegría, contanos qué significa este documental para vos a 12 años del asesinato de tu pareja Octavio Romero.
Mira, es un pedido de justicia que hace 12 años que estoy luchando con un sistema muy difícil y quería dejar todo este material de Octavio y mostrar la luz que él tenía, la persona que él era, lo bueno que era, lo lindo que fue y buscar justicia, ¿no? Que la gente, que la justicia trate de actuar o que algo suceda.
Sí, toda esa luminosidad de Octavio está reflejada en el documental. Ya te voy a preguntar sobre La Imperdonable Alegría, pero como mencionaba en la presentación, lograste que el caso llegara hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que reconoce el Estado argentino ante la justicia internacional?
Y primero que no hubo una buena investigación, que la justicia trabajó poco, que bueno, no se investigó correctamente. Los protocolos siempre van contra la pareja. Yo estuve 2 años allanándome en mi casa, la de mi papá, la de mi mamá, la de algún amigo. Y yo diciendo que, no, a ver, el cuerpo de Octavio no apareció en mi casa, apareció flotando justamente cerca de Aeroparque, cerca de Vicente López, atrás del supermercado, en la costa del río apareció, en las áreas de la prefectura. Y aparece desnudo, aparece golpeado, alcoholizado, como que lo tiran desde un barco. Entonces, todos los signos son como que son esos mismos.
Vi el documental, agradezco a Canal Encuentro por la cortesía. El documental empieza en 2010 con la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Y ahí vos contás que al otro día Octavio te pidió casamiento. No llegaron a casarse porque al año siguiente Octavio fue asesinado luego de pedir autorización en su trabajo en la prefectura para casarse. ¿Él venía recibiendo amenazas? ¿Cómo fue cuando Octavio salió del closet en su trabajo ahí en la prefectura?
Sí, a veces recibía. Él trabajaba en el edificio Guardacostas, que está en Puerto Madero. Trabajaba en una oficina que se llama Control de Gestión, que da permiso de entrada y salida de barcos y carga de combustible. Sí, es una interrogación, porque no digo que sea un crimen homofóbico. Yo digo que puede ser un crimen de otro lado también. Si hubiese sido una buena investigación y hubiesen investigado bien a las fuerzas, hubiésemos sabido un poquito más. Porque trabajando en un lugar sensible, que maneja mucho dinero, también puede ser un crimen de algún interés económico, ¿no?
Uh-huh. Entonces, le contamos a la audiencia.
Sí, perdón, también tiene que ver que en esa época todas las fuerzas de seguridad tenían que pedir permiso para casarse. Así todos, ¿no? Hombres y mujeres. Uh-huh. Había una ley o algún reglamento de las fuerzas, todos, bomberos, policías, ejército, prefectura. Uh-huh. Después Cristina pone un decreto, creo que fue por la muerte de Octavio, o por todo lo que hice para pedir justicia, porque hice muchas notas de prensa. Uh-huh. Y entonces pone un decreto que le tenía que haber puesto el nombre de él. Y ahora conseguí, gracias al acuerdo de la Corte Interamericana, conseguimos que el decreto tenga el nombre de él, la memoria de él.
Este decreto que contás es el que indica que ya...
Se casen libremente, claro, que no claro. Se tiene que permiso para casarse.
Ah, ¿ese decreto ahora lleva el nombre de Octavio?
Ahora lleva el nombre de Octavio Romero.
Ah, mirá. Bueno, le contamos a la audiencia que Octavio Romero iba a ser el primer integrante de una fuerza de seguridad del país en casarse con alguien de su mismo sexo. El documental explicita que la prefectura evidentemente no estaba dispuesta a que eso suceda. Como recién remarcabas, el cuerpo de Octavio apareció flotando en el Río de la Plata. Como recién subrayaba, jurisprudencia de la Prefectura Naval Argentina. Hoy todavía, 12 años después del crimen, el interrogante sigue siendo qué pasó con Octavio Romero. En todos estos años de impunidad, ¿alguna vez algún ex compañero de Octavio se comunicó con vos?
Bueno, sí. Yo hice muchas movilizaciones pidiendo justicia. Entre ellas, hicimos una bandera inmensa que la colgamos enfrente de la Facultad de Abogacía, en varios puentes. Hicimos chocolatitos con la cara de Octavio, calcomanías con la cara de Octavio, y las repartimos a la prensa. En todos los años, siempre en la semana del asesinato, hice algún pedido de justicia diferente, ¿no? Bueno.
Gabriel, ahí te dejamos de escuchar por un ratito, a ver si te volvemos a escuchar. Ahí estás.
Perdón, acá estoy.
Ahí está.
Hubo amigos, Octavio, como todos los militares, perteneció a una camada, que era la camada de 77. Ajá. Uh-huh. Que hicieron la escuela juntos de la prefectura. Y él justamente era el líder de esa camada. Así que era muy querido por los compañeros de él. Uh-huh. Era el líder, siempre fue, en sus grupos fue muy querido. Adentro uh-huh. del trabajo también. Uh-huh. Pero también era muy, muy curioso y le gustaba capacitarse, tenía mucha facilidad para estudiar. Uh-huh. Había conseguido por la prefectura cursos que da la prefectura gratuitos, carreras. Entonces había hecho dos traductorados de idioma. Había hecho traductorado de inglés y de portugués, porque yo tengo familia en Brasil y hemos viajado uh-huh. mucho a Brasil. Y quería hablar portugués. Y después estudió también la carrera terciaria en la Universidad de Usal, becado por la prefectura. Él termina Relaciones Públicas Internacionales, pero en tiempo récord, hace la carrera 3 años. Y al terminar la carrera y tener una carrera terciaria, él pasaba a ser oficial de prefectura, él era suboficial de prefectura. Ajá. Entonces también eso me hace ruido, ¿no? Y a ellos también pareciera que les hace ruido, que el suboficial, el que era el segundo, el que le hacían servir el café a los jefes, el que era un excelente mecanógrafo, el que escribía máquina todos los días, porque todos los reportes escritos a máquina los escribía él. Uh-huh. Yo conocí la oficina donde él trabajaba. Miraba, tenía una ventanita que miraba a Puerto Madero. Y bueno, al terminar esas carreras, él pasaba a ser oficial de prefectura. Y bueno, estas son cosas que quedan dentro del interrogante.
Después del crimen, ¿qué pasó con los superiores de Octavio? ¿Fueron reubicados?
Claro, lo primero que hace la prefectura es reubicar a todos los jefes. Mandar uno para el sur, otro para el norte. Todos los jefes fueron reubicados. Mi familia, por mis padres, fueron a hablar con el jefe de la prefectura en ese momento y él les dijo que iban a hacer todo lo posible, que esto no iba a quedar impune, que esto no podía ser. Porque Octavio, cuando fue el bicentenario, en el año 10,
sí,
le pidieron colaboración para que trabaje en diferentes eventos. Y entonces él hacía cosas, bueno, era fuera de su trabajo, ¿no? Porque si colaborar para estos eventos no era lo común, pero como era una persona muy educada y muy disciplinada y muy prolijo, siempre estaba impecable, él iba a trabajar de saco y corbata, y a veces tenía problemas porque a él le pedían que se uniforme, lo obligaban a uniformarse, y a Octavio no le gustaba ponerse uniforme. Entonces iba de traje y corbata, planchadito, impecable. Y bueno, y también otra cosa, la gente de las fuerzas tiene que decir dónde viven, con quién viven, y cada vez que viajan, tiene que decir a dónde viajan y con quién viajan, y a cada lugar que van tiene que informar dónde están. Entonces ellos durante 12 años supieron que Octavio vivía conmigo,
claro.
Supieron de nuestros viajes, supieron de nosotros, tengo familia en Europa, tengo familia en Brasil, hicimos muchos viajes. Fue la alegría de Octavio de haber tomado el primer avión conmigo, de haber conocido otro país conmigo, de haber conocido otras culturas, de haber conocido, yo tengo amigos diplomáticos, él quería seguir la carrera de diplomacia, porque después de la USAL él pasaba a estudiar, quería ser diplomático. Y bueno, todo esto también le informaba a los jefes, entonces ahí había una cosa como que, como era un poco amanerado también, y no le importaba tener un poquito de, ser un poco amanerado, era su forma, se divertía con eso, le gustaba jugar, a divertirse en la vida, pasarla bien. Le prohibieron, por ejemplo, ir a las marchas cuando en una marcha del orgullo, el servicio de inteligencia lo descubre a él, y le ponen un arresto quiere decir que no te dejan, no te dejan, por ejemplo, irte a tu casa más temprano, o no te dejan, no es un arresto que vas a sacar a vos, es un arresto quiere decir que trabajas horas extras.
Sí, una sanción. ¿Y eso en qué año fue?
Y fueron varias veces, porque no podía ir a las marchas, entonces en esas fotos que aparecen por todos lados, hay fotos que le están las marchas maquillado,
sí.
O camuflado con sombrero, con la cara pintada. Mismo en el corto del documental aparece con la cara pintada.
Sí.
Y se pintaba la cara para que no lo reconozcan.
Tremendo.
Para que no lo molesten, para que lo dejen vivir. Pero sí, y sabían que vivía conmigo, que claro, yo era su pareja, ¿no? Y bueno, y ahí venían algunas amenazas, porque, ¿por qué? Porque su sexualidad, por sus formas.
Octavio Romero fue asesinado en 2011. En ese momento el Ministerio de Seguridad estaba a cargo de Nilda Garré y el secretario de Seguridad era Sergio Berni. ¿Pudiste hablar en algún momento con ellos en tanto autoridades máximas?
Fue un absurdo. En su momento, imagínate que yo estaba... Los 6 días de desaparición de Octavio yo estaba... Estábamos con el grupo de amigos de la facultad, que justamente trabajan en prensa, buscando por las redes sociales y pegando en la calle carteles buscando a Octavio. No entendíamos qué podía suceder, para nosotros era... No entendíamos qué podía suceder, no imaginábamos que aparezca muerto jamás, y menos en esta situación de aparecer en el río. Bueno, y ahí durante ese tiempo me llamó un día Nilda Garré, justo cuando aparece el cuerpo de Octavio me llama, el día a la tarde me llama. Ese día que aparece Octavio, me vino a buscar la policía 7:30 a.m. a mi casa. Y yo todos esos días, costaba 5:00 a.m, haciendo llamados por teléfono a los hospitales, a las clínicas, a todos lados, diciendo tatuajes en la espalda, que tenía, a ver si aparecía algo. Bueno, me vino a buscar la policía de investigaciones y me llevan a declarar al edificio de investigaciones. Y cuando salgo de declarar en la sala de espera, decía la televisión que había aparecido Octavio, que el cuerpo estaba en el Río de la Plata, que había aparecido desnudo el cuerpo.
Así no te enteraste.
Yo me enteré por la televisión, pero tampoco me decía la policía que era él. Policía me decía, no sabemos. Y viene el jefe de investigaciones, que había allanado mi casa en los 3 días de la desaparición de Octavio, y que Gabriel López era el jefe en aquel momento. Un muchacho con el pelo largo, con una barbita, medio hippie, era el jefe de investigaciones de la policía. Y él aparece en el departamento de investigaciones y le digo, Gabriel, vos fuiste al río, ¿era Octavio? Y baja la cabeza y me dice, no sé decirte. Pero no lo viste, no viste el cuerpo, no viste los tatuajes, no sé decirte. me quiero ir y no me dejan irme hasta que venga una psicóloga. Viene una psicóloga, yo pensé que la psicóloga me iba a decir, a decir, el cuerpo era de él, vengo a contenerte. Y lo que me dice la psicóloga es cómo te sentís. Y yo tenía una angustia adentro, que inexplicable. Entonces le digo a la psicóloga, ¿viniste a decirme que era Octavio? No sé quién es Octavio. No, bueno, que yo estoy acá por Octavio. No, yo no tengo ni idea, yo vengo a contenerte, sí, pero ¿desde qué lugar? Es que no sé nada, me dice ella. Entonces le digo, bueno, me voy. No me puedes ayudar en nada, le digo, me tengo que ir. Me fui a mi casa, ¿por qué? Porque en mi casa tenía los teléfonos de los compañeros de Octavio. Los compañeros del liceo militar. Así que llamé a uno, primero uno de ellos, que era más o menos amigo, era que más o menos venía a mi casa, era un gordito, que era amigo, pero que no era amigo de íntimo, era un compañero del liceo, que se conocieron y compartieron la escuela militar juntos. Y junto con él otros amigos, pero yo tenía el teléfono de él, Omar Quirós, lo llamo Omar Quirós, y Omar me dice, no te puedo decir. Yo estuve en el río, me dice, yo no te puedo decir. Yo le digo, ¿cómo no me puedes decir, Omar? Te conozco hace 12 años, ¿cómo no me puedes decir, Omar? Te conozco hace 12 años. ¿Es él o no es él? Y me dice, sí, es él. Así que ahí se me cae el mundo, y ahí al ratito me llama Nilda Garré. Así como a la media hora me llama Nilda Garré, y lo primero que le pregunto es, ¿dónde puedo ir? ¿A qué morgue está, Octavio? ¿Qué morgue está? Y me dice que está en la morgue de Lanús, que no es en Lanús, es en Lomas de Zamora, porque el cuerpo apareció en la provincia.
En la costa de Vicente López, sí.
Sí, en la costa de Vicente López. ¿Qué? A metros de capital.
Sí.
Pero ahí viene todo un absurdo, porque voy a la morgue, el jefe de la morgue no me deja ver el cuerpo, me dice que estuvo la mamá, que la mamá lo vio y lo reconoció, lo habían reconocido también los compañeros, porque yo vi por la televisión que estaban todos los compañeros de Octavio, todos los uniformados estaban en el río reconociendo a Octavio.
Atrás de...
Octavio estaba como dormido, no tenía indicios de haber sido golpeado. Lo habían golpeado en la cabeza, según la autopsia, tenía golpes en la cabeza, asfixia por agua en los pulmones, y un pico de alcohol rarísimo para una persona que apenas tomaba alcohol.
Claro.
Es decir, lo habían alcoholizado. Y después me entero a los 3 años, gracias a un periodista que yo estuve con él dando una nota, que siempre me acompañó, que se llama Franco Torquia.
Franco Torquia.
Franco siempre me acompañó y también aparece en el documental.
Sí.
Es uno de los 3 que hablamos en el documental, uno es él. Franco tenía un programa de radio en aquel entonces,
sí,
de diversidad, y siempre me llamó para hacer visible el caso, la causa, para que no quede dormida y para que hablen. Porque si no se habla, no se dice nada, que era lo que quería la prefectura, era que no diga nadie nada, que quede como un ignoto, un desconocido.
Y ahí
hice todo lo posible para conseguir justicia.
Sí, sí. Ahí el documental cuenta, el documental que van a poder ver este jueves a las 10 de la noche en Canal Encuentro, ya que lo mencionás a Franco Torquia, contamos que el documental muestra una escena del 2015. Vos fuiste a hacer una nota al programa de Franco, fuiste a hablar de la historia de Octavio, por supuesto, y Franco en el documental cuenta que en el lapso de esa entrevista, alguien se acercó al estudio, dejó un sobre papel madera que decía confidencial y era un informe titulado Operativo Dignidad Oscar Costa. Oscar es el segundo nombre de Octavio. Contanos qué decía ese informe y qué pasó,
claro,
con eso.
Ahí donde digo, bueno, por fin empiezan a hablar los que hicieron esto, ¿no? Porque siempre dije que no fue una persona. Octavio todo esto entrenaba, iba a un gimnasio, hacía musculación y también hacía natación y también hacía acrobacia en tela. Se colgaba de tela, se hacía acrobacia. Es decir, tenía un estado físico bueno, mucho mejor que yo en todo caso. Y aparte era mucho más joven que yo, tenía 7 años menos que yo. Entonces ese estado físico, decía, no fue una persona que lo secuestra durante tantos días y lo mata, porque tal vez sabía defenderse, aparte tenía entrenamiento militar. sabía actuar, tenía muy buena elasticidad, era muy difícil que una persona lo secuestre, y en todo caso si lo duerme y lo mata, ¿cómo aparece 6 días después? Siempre me hacía ruido, ¿no? De que alguien, nadie diga nada. Y después de que fue como 3 años, aparece ese informe que recibe Franco, y yo estaba en Brasil, había dado una nota en Brasil para el colectivo LGTB también allá, y me escribe Franco, me dice que recibe ese informe, me manda las fotos de la carátula, de ese operativo Dignidad, Oscar Delta, y tenía fotos de un tal Prana, de jefes de la cúpula, y decía el informe que esto fue programado por estos personajes, y bueno, y entonces le digo a Franco, espérame que yo vuelvo mañana a Buenos Aires y me voy a ver al juez, no a la fiscal, porque siempre la fiscalía lo trató la fiscal de Estela Andrade de Segura. Una fiscal muy rígida, muy firme, muy casi insensible con mi causa. Es más, una vez yo me pongo a llorar y me dijo, si vas a llorar, seguimos otro día. Así no, me dijo. Bueno, se me secaron las lágrimas, me dije, no, quiero seguir, porque siempre quise avanzar hasta el fin, dar todo lo que puedo dar para conseguir justicia. Así que bueno, fuimos a ver directamente al juez, el señor Ramos Padilla. Fuimos a tribunales, el señor Ramos Padilla no estaba, nos atienden los secretarios, siempre los secretarios impecables, con los zapatos brillosos, con todas las marcas de alta gama, como si fuese modelos de televisión, y los expedientes tirados en los pisos, apilados, atrás de las sillas, abajo. Es una vergüenza ir a ver cómo están las causas y los expedientes dentro de las fiscalías y dentro de los tribunales. Y saber que ellos tienen salarios tan altos y no donan ni el 5% para comprar un escritorio, para comprar un armario para guardar tantos expedientes que tienen apilados por los pisos apilados. Que solamente ellos saben encontrar cuando uno busca un archivo, un expediente, solamente ellos saben encontrarlos en ese semejante desorden que tienen, y desorden y suciedad y mugre. Así son las fiscalías, porque conocí varias.
Vos fuiste con este informe, y este informe presuntamente interno de la prefectura fue desestimado entonces por la justicia.
No es que ellos lo ven y me dicen, ay, nosotros recibimos uno igual, andá a ver a la fiscal, vayan a ver a la fiscal. Yo fui con mi grupo de ASIS, que son mis abogados que me ayudaron en todo este tiempo. ASIS, yo tengo una asociación sin fines de lucro que me ayudan. Y bueno, ellos, me fuimos a la fiscalía a ver a la fiscal. Ahí la fiscal no estaba, la nos hizo esperar, llegó la fiscal, lo miró, le hicieron fotos y dijeron, bueno, tenemos que analizar desde dónde fue mandado, porque tenía un membrete que decía Prefectura Naval Argentina, tenía sellos y pareciera estar todo escrito como gente de adentro, gente que conocía a Octavio, gente que conoce las personas que están involucradas, y el informe decía de cómo él fue secuestrado desde la puerta de mi casa, y después lo llevan a una embarcación, lo torturan, lo alcoholizan, una tortura que se llama submarino seco, que se usaban los militares en la época de los años 70, se alcoholizan, te meten la cabeza en alcohol, te hacen tragar alcohol, y evidentemente le quieren sacar alguna información, no sé para qué lo torturan, algo le habrán... Después yo vuelvo atrás y digo, cuando él trabajaba en un punto que daba permiso de entrar y salir de barco durante tantos años, los jefes de él los rotaban para que no se envicien y no queden enganchados en casos de corrupción, pero él seguía estando siempre ahí con entrada, permiso de entrar y salir de barcos y la carga de combustibles, imagínate los números, millonarios, multimillonarios. Bueno.
¿Atrás?
Después que la fiscal recibe el informe,
sí,
se demoran un montón de tiempo en hacer allanamientos serios, no ir a buscar, porque ahí tenían nombres y apellidos de personas, y hasta hablaban de un disco rígido donde estaba todo el craneado el secuestro de Octavio. Y eso se demoraron tiempo, y ya había pasado tiempo, y bueno, después cuando yo veo, que yo tengo acceso a la causa y veo lo que se investigó y de qué forma y qué preguntas se hacen, pareciera ser que estaban muy cómodos los jefes de Octavio y todos los de prefectura no tuvieron en ningún momento un apriete real, como sentí yo en su momento, ¿no?
Nunca dejaste de buscar justicia por Octavio. ¿Tuviste miedo en todo este tiempo?
Claro, sí, siempre viví escondido. Yo tengo la dirección, mi documento y vivo en otro lugar. Y me encontraron. Me encontraron porque yo, en primera instancia, resulta ser que la pensión de viudez la recibo yo. Yo pensé que era para la familia, pero por ley la recibe la pareja. Entonces me parecía injusto que la mamá, que yo la conozco y le tengo cariño de tantos años, Antonia, no reciba a ella. Entonces gestioné para que la mamá reciba la mitad de la pensión. Y no era normal, nadie hace eso. Entonces, como no era normal, hubo muchos trámites de firmas, de idas y vueltas. Y un día me tocan el timbre, me dicen que era prefectura. Yo bajo por la escalera y había una chica paradita en la puerta de mi edificio. Yo me había mudado, ¿no? Yo me mudé enseguida. Me fui, vendí ese departamento y me fui a alquilar un departamento a otro lado. Y ahí me toca el timbre de una chica que estaba sola, vestida de uniformada, linda, rubia, linda. Y miraba para todos lados dónde están. Pensé que me venían a secuestrar, una cosa así. Y ella venía a pedirme una firma, a decir, me habían encontrado. El servicio de inteligencia de la prefectura trabaja bien.
En el documental se muestra cómo era la vida que tenían juntos. Octavio Romero tenía una cámara y entonces filmaba escenas de la cotidianidad. Hay un momento, por ejemplo, si mal no recuerdo, vos cualquier cosa corregime, en el que están en un jardín, en la pileta, se ve que es verano y están ahí pasando el rato y se escucha que Octavio dice en un momento, ¿qué más podemos pedir? Somos felices. ¿Cómo era Octavio? ¿Cómo lo recordás?
Y como, mira, en esa imagen dice el pequeño resumen de lo que era él. Una felicidad, pura felicidad, solo belleza. Estábamos en la casa de mi papá, que tenía un jardín inmenso, con una pileta de natación, y el que se tira la pileta soy yo, y él me filma. Y bueno, íbamos todos los fines de semana a tomar sol, a pasar la vida. Ahí nos íbamos a casar, en esa casa. Un día conocimos a Charo Bogarín, la cantante, y estábamos juntos, y ella dice, ay, se van a casar, yo quiero cantar el Ave María para ustedes. Y bueno, y van pasando muchas alegrías, cosas lindas, él era muy feliz.
Esa escena que te decía de la pileta, ¿era la casa de tu papá, dijiste?
Sí, la casa de mi padre.
Turquía en un momento en el documental remarca que un caso como el de Octavio, el crimen de Octavio, tiene un efecto disciplinador para con la comunidad LGBT. ¿Cómo lo pensás vos?
Bueno, yo creo que lo que siempre rezo es para que esto no se repita y lucho también para que esto no le pase más a nadie. Que él deje un precedente para que no se repita lo que hicieron, lo que pasó. Así que por eso también le pedí al Estado que cambie unas cositas y que eduque al personal de las fuerzas.
¿Considerás que a 12 años del crimen de Octavio cambió la situación en las fuerzas de seguridad para los integrantes disidentes homosexuales?
Mira, a mí me pasó que al año o al segundo año, yo tengo un pedido de justicia en Facebook, que se llama Justicia por Octavio Romero, y por ese medio se comunicaron dos chicos en diferentes momentos diciendo que fueron amenazados como Octavio. Le dijeron, vas a aparecer como Octavio Romero, porque eran chicos de la misma condición, que se querían casar o que eran de esa condición. Y se fueron amenazados, como habrá sido Octavio en su momento, también fue él amenazado. Y esto te hablo hace ya 8 años, yo creo que las cosas un poco cambiaron, ¿no? Pero sigue habiendo gente pacata con la mente cerrada y más la prefectura siempre se jactó de ser la primera fuerza, como que no aceptaban que ellos tengan ser los primeros en tener un caso así.
Si mirás en retrospectiva todo lo que viviste, todo lo que luchaste, esta búsqueda de justicia que no termina, para que no vuelva a suceder nunca más, como dijiste, para que se terminen los crímenes homodiantes, ¿cómo estás hoy? ¿Qué horizonte tenés por delante?
yo siempre quiero ser feliz, querida, que era la idea de él, ser feliz, pero me falta un bastón, ¿viste? Estoy solo, ¿viste? Sin pareja, me cuesta, estamos en un mundo más moderno, que la gente busca un, como dice Mori, un touch and go, y estoy solo, así que no sabes, no tengo ni apuro, estoy bien solo, pero no, es difícil mirar para atrás y saber que no lo tengo más. Siempre pienso que él está conmigo, ¿no? Pero que lo hayan matado de esa forma me parece muy muy cruel. Para un tipo que tuviera totalmente lo contrario, muy generoso. Generoso con todos, ¿eh? Pero absolutamente con todos.
La banda sonora del documental que vamos a ver este jueves a las 22 es Adicta. ¿Era una banda que seguían ustedes que iban a ver en vivo?
Sí, sí. En esos videos que aparecieron, cuando hicimos el documental, aparecieron muchos videos de shows y de camarines con la banda. Y Toto, el cantante que falleció. Bueno, la banda sigue estando con otro cantante, pero bueno, yo le pedí los derechos de autor a Rudy Martínez, porque me parece emblemático que esta es la música de él. Y sobre todo algunas canciones que tienen letras muy fuertes, las letras son muy limpias y la voz de Toto maravillosa. Así que la elección la hizo la gente de Canal Encuentro.
Bueno, ahora en la despedida vamos a escuchar una de Adicta. Muchísimas gracias por esta nota, Gabriel. Muchas gracias también por la lucha que llevaste, que llevas adelante. Bueno, y memoria y justicia por Octavio Romero.
Gracias, Jimena, gracias por llamar, por la difusión, y bueno, esperando siempre que se haga justicia y esto no se vuelva a repetir nunca más.
Muchísimas gracias y te mando un abrazo grande.
Un abrazo a vos y a toda la audiencia, gracias.
Gracias. Chao, chao. Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Gabriel Herzbach, la pareja de Octavio Romero, asesinado en 2011, luego de pedir permiso en la prefectura naval para casarse con su novio, Gabriel, con quien hemos conversado. Ahora vamos a escuchar Adicta, parte de la banda sonora de La Imperdonable Alegría, el documental que se estrena este jueves a las 22 en la pantalla de Canal Encuentro.